La brújula. La vida a partir de las 8 de la tarde. Juan Ramón Lucas.
Saludos, equipo. Sobre los sucesos ahora mismo en Barcelona, tres reflexiones. Dos cadenas de televisión, que estoy zapeando en casa ahora mismo, diciendo que es que la gente está ya harta de pasar hambre y han salido a protestar. Mentira. Son antisistema de izquierda. Está claro. Luego, ¿por qué siempre pasa en Barcelona? Muy clarito. Este es el nido de antisistemas de Europa. El epicentro de antisistemas europeos, Barcelona. Y otra reflexión, ¿por qué los mozos de escuadra aguantan lo que tienen que aguantar y aguantan y aguantan, sin cargar? No entiendo por qué no cargan contra esta gente y dejan que destrocen Barcelona. No lo entenderé jamás.
Ahora ya tenemos más claro por qué han subido el dinero, el sueldo a los funcionarios. Es muy sencillo, nos han subido a los autónomos el 1%. Hasta un 0,10 se lo lleva el gobierno. Qué cómodo, ¿no? Nosotros somos los que no protestamos y no quemamos contenedores en las calles. Nos dedicamos a nuestros negocios y a intentar salir adelante. Pero qué cómodo es subir un 1% a los autónomos para dárselo a los funcionarios.
Bueno, en esta segunda hora de la brújula, la hora de la economía, les recuerdo el teléfono del programa. 608-962-492, 608-962-492, el correo del programa labrújula@onda0.es o La Brújula, que es la cuenta que tenemos en Twitter. Segunda hora en la que hemos de recoger los ecos de la calle que protesta con violencia en Barcelona. La estética y la estrategia son similares a la Kale Borroka, importada por el independentismo violento en las manis de hace algunos meses en Barcelona. Como nos decía un oyente hace un rato, tiene todo el aspecto de ser un estallido antisistema. Lo que pasa es que encadenamos estas movilizaciones de hoy en Barcelona con los de ayer en el País Vasco y estos días atrás en Italia y en Francia. Y puede entonces, especulo con esa posibilidad nada más, que sea una simplificación verlo como aislados apuntes de violencia callejera o antisistema. Puede, digo, porque puede también que lo que estemos es viendo algunas expresiones excesivas, quizá, desde luego desesperadas, de quienes lo están perdiendo todo por culpa del parón económico de la maldita pandemia. Insisto, es verdad que tiene la estética y todo el aspecto de una pintura antisistema, pero también puede ser un estallido, un principio de estallido, como se ha vivido en Italia o en Francia, o quizá todos antisistema, quién sabe, pero ahí están las protestas y ahí están la situación, el endurecimiento del confinamiento, con lo que eso supone también para la economía. Vamos de todas formas a Barcelona a conocer de la mano de nuestra compañera Laura Pons qué es lo que está pasando ahí en la calle. Buenas noches, Laura.
Buenas noches. Y barricadas, quema de objetos y botes de humo ahora mismo en el centro de Barcelona, en la Plaza Sant Jaume, delante de la Generalitat. Había convocada una manifestación en la que han participado personas que están en contra de las restricciones para frenar el coronavirus. Una manifestación de unas 1.000 personas, según la Guardia Urbana, que ha acabado con lanzamientos de objetos contra la policía. Los Mossos de Escuadra dispersan ahora mismo a los manifestantes a base de cargas policiales y piden a los ciudadanos que no se acerquen al centro de la capital catalana, sobre todo que no se desplacen hacia Plaza Urquinaona, porque los altercados han hecho caer algunas luces de Navidad que ya estaban instaladas. Por el momento hay dos personas detenidas que se han resistido durante su identificación y han sido detenidas por atentar contra la autoridad. Información de servicio, ahora mismo cortadas las siguientes calles: Pau Claris, Plaza Universidad, Urquinaona, también Plaza Cataluña, Vía Laietana, Las Ramblas y Colón. Veremos cómo avanza la manifestación, pero esto en menos de una hora tendría que acabar porque a las 10 empieza el toque de queda.
Bueno, situación ahora mismo en Barcelona. Ayer sucedió algo parecido en el País Vasco y hoy lo ha condenado el lehendakari Urkullu.
Condeno radicalmente los actos que ayer se produjeron en Bilbao, porque es un terrorismo también el que se practica de esta manera por atentar contra lo que es el bienestar y la salud de los ciudadanos y ciudadanas.
Terrorismo, una suerte de terrorismo que empieza a brotar, según el término utilizado por el propio lehendakari Urkullu. Radicalismo juvenil, pero es posible que extrema manifestación también de lo que vivimos, o aún peor, podemos empezar a vivir. Habrá que seguirlo con atención, desde luego. Y saludo en este punto a las 9 y 5, 8 y 5 en Canarias, a mis compañeros de tertulia en esta noche, Jesús Ribasés. Buenas noches, Jesús.
Buenas noches, Juanra.
Reyes Calderón, ¿qué tal? Buenas noches, Reyes.
Buenas noches, Juanra.
Y Jesús Morales. Hola, Jesús, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches, Juanra.
Bueno, una primera impresión sobre estos incidentes que se están produciendo ahora en Barcelona, ayer en el País Vasco, estos días, y pueden repetirse de nuevo en Italia o en Francia, explosiones antisistema, primeras explosiones de descontento. Jesús Morales.
Sí, bueno, a ver, Barcelona, como bien decíais, tiene una tradición bastante antisistema, ¿no? Justo estaba pensando ahora que igual fue hace menos de un mes, ¿no?, que ya hubo otras manifestaciones con quema de contenedores. No creo que lo que pasa en Barcelona se extienda al resto de España, porque no hay, bueno, por lo menos no hay indicios de las protestas que ha habido en el resto de ciudades. Han sido bastante pacíficas. Vimos el tema de Vox con los coches, pero yo creo que no ha habido en el resto de España, no ha habido nada más. El asunto es que en Barcelona corre el riesgo de que encadenen hoy, igual que la otra vez fueron varios días seguidos, que continúen varios días. Ahí el efecto que tiene además es, que decir, si había gente, bueno, ya Barcelona está confinada en sí y la comunidad, pero bueno, invita todavía menos a acudir por ahí.
Reyes.
Sí, yo siempre me pregunto por qué los antisistemas están tan organizados y qué tienen contra los contenedores, que no ha hecho nada, que no tienen nada que ver con el sistema, pero terminan generando unas pérdidas en el mobiliario público que tenemos que volver a pagar todos nosotros. A mí me parece que son bastante organizados para ser tan anarquistas y tan antisistemas.
Ribasés.
Hombre, Reyes, yo te diría que los contenedores también forman parte del sistema, ¿no? Pero vamos, para hacer un poco...
Bueno, es como los cuartos de baño, no sé cómo por decirte. Forma parte de la raza humana, pero los cachorros de ETA la tomaban siempre con los autobuses y los contenedores. Sí,
por eso, ¿no? Pero bueno, vamos, pero más allá de la anécdota y de la broma, hombre, yo creo que en esta ocasión está la tradición anarquista histórica de Cataluña y de Barcelona, que ahora eso se convierte en antisistemas, y yo creo que estos primeros brotes de violencia y de protestas, tanto allí como a quizá alguna parte más pequeña del País Vasco, yo creo que sí responden a colectivos antisistema, por muy organizados que estén, como dice Reyes, que lo están. Que más adelante, si siguen los problemas que me temo que van a seguir, si la situación se sigue complicando por la pandemia, por las circunstancias económicas, que puede haber más protestas, pero protestas de otras características, pues yo creo que sí, vamos, de hecho ya las ha habido. Ha habido protestas de hosteleros en Navarra, ha habido protestas de otra gente relacionada con el mundo del turismo en otros lugares, que han sido razonablemente pacíficas y ordenadas. Bueno, pues han protestado, pues como pues la gente tiene derecho a protestar, pero lo han hecho de una manera, pues digamos que cívica y, por así decirlo, ordenada dentro de los cauces normales, y yo creo que eso sí se puede extender, el que haya manifestaciones o protestas delante de los ayuntamientos, delante de las delegaciones de los gobiernos autonómicos, delante de las delegaciones de gobierno, con el paso del tiempo, si seguimos con esta situación, porque evidentemente hay mucha gente que se está quedando sin empleo, que se está quedando sin recursos, y eso, bueno, pues de alguna manera tiene que salir ese descontento y esas circunstancias. Pero insisto, creo que eso es muy distinto a las actitudes violentas que se están dando estos días en Barcelona y en algún otro sitio.
Oye, sabéis que es noticia de esta tarde que Bélgica vuelve a un confinamiento casi total durante un mes, hasta el 15 de noviembre. Los colegios van a estar cerrados. Se invita a la gente a teletrabajar y no podrán abrir los comercios que no sean esenciales. Estamos en Francia y yo espero que no haya que hacerlo en España, pero nos barruntamos que, tal y como van las cosas, hoy con nuevo récord de contagios, nos parece que me temo que estamos destinados a eso. Ojalá me equivoque. Bueno, vamos con un poquito de publi y después entramos en materia tras escuchar a Ignacio Rodríguez Burgos, su mirada cítrica. Dale, Belda.
La brújula.
Es el momento de ahorrar.
En el aniversario de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Con un 70% de descuento en la segunda unidad de más de 1.500 productos de las primeras marcas.
Hasta un 25% de regalo en más de 4.000.
Y 625.000 euros en vales regalo.
En el aniversario del ahorro
de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Prueba PCR, test rápido de antígenos o test serológico. En Quirón Salud te ofrecemos las tres pruebas COVID-19 en un entorno seguro. La mejor manera de cuidar de ti y de tu familia. Pide cita en el 901-500-501 o en quironsalud.es. Quirón Salud, la salud persona a persona.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Las entrevistas de Alsina siempre dan que hablar.
Un saludo cordial al ministro Salvador Illa, que ayer subió a la tribuna del Congreso armado con la transcripción de este programa para responder a Pablo Casado.
Repasemos, si me lo permite, una entrevista reciente suya con el señor Alsina en el programa Más de Uno de Onda Cero. Alsina dice, si uno repasa todo lo que ha ocurrido en los últimos meses, todos
los... Bueno, aquí el ministro reprodujo lo que yo le dije a Pablo Casado al empezar la entrevista.
Alsina le seguía preguntando, ¿se queja?
Bueno, les confieso que nunca pensé que en un debate como el de ayer, tan importante, se me mencionó más a mí que a Fernando Simón.
Vuelve a escuchar todas las entrevistas de Alsina en la app y en la web de Onda Cero.
Le ruego al ministro si me puede hacer una gestión con su jefe, el presidente del gobierno, a ver si él también se anima a dejarse entrevistar algún día en este programa.
Y mira que dan juego, incluso en el Parlamento, las entrevistas de Alsina.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Cada día tengo peor memoria.
Pues toma The Memory. The Memory con fósforo y vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual normal. Recuerda, The Memory, The Memory. Y ahora también The Memory Senior de Pharma OTC.
La brújula. Juan Ramón Lucas.
Mirada cítrica, Ignacio Rodríguez Burgos.
Muy buenas noches, Ignacio.
Saludos, buenas noches. En vísperas de Halloween, Juanra, los datos económicos muestran cómo el PIB se levanta de la tumba, al menos en el tercer trimestre, resucita. De julio a septiembre, la economía española recuperó un 16,7% de la riqueza perdida durante la primera mitad del año. Un crecimiento inaudito, nunca visto en la historia. Pero claro, también estaba 2 metros bajo tierra tras el confinamiento, con un descenso del 21,5%. Así que entre lo que se perdió y lo que se recuperó, la economía sigue en las tinieblas. Todavía pierde un 8,7%. Aumenta la inversión, mejora el consumo de las familias. Cuando estábamos encerrados, era difícil gastar. Y de julio a septiembre mejoran las exportaciones y las importaciones.
¡Qué hermosura! ¡Qué dulzura!
Se recuperan más de 500.000 empleos, pero todavía respecto al año pasado, 1 millón de empleos están perdidos por el inframundo económico. El mercado laboral todavía está en los huesos. La zona euro se recupera más del 12% y dentro de la eurozona, Francia y España son los países que más han crecido. Pero Luis de Guindos advierte que este cuarto trimestre puede retroceder la economía. Nos puede dar de nuevo un susto. Entre tanto, las empresas presentan resultados. Algunas capotan el temporal con enormes pérdidas, como las aerolíneas. Otras se reactivan, como algunos bancos. Y en este mare magnum, el ministro de la Seguridad Social, Escrivá, presenta su nuevo superfondo de pensiones colectivo. Y mantiene, eso sí, su enfrentamiento con Pablo Iglesias. Se mantiene el suspense. No hay trato y sí truco.
Hola, estos disturbios de Barcelona de hoy solo tienen unos culpables, que son los políticos que tenemos. Ellos son los que permiten que esto pase. Los independentistas en el Parlament de Cataluña son los culpables de esto. Permiten que hagan lo que quieran, quemen Barcelona, y no permiten a los Mossos de Escuadra cargar como Dios manda y meter en la cárcel a todo el que pillen. Es una vergüenza.
Mira, yo soy funcionaria jubilada. Vamos, jubilada este año. Estoy hasta el mismísimo gorro de oír a todo el mundo que si los funcionarios, que si les suben, pero nadie dijo que Zapatero nos bajó un 5% del sueldo, que no hemos vuelto a recuperar nunca. Que quede muy claro.
Bueno, las llamadas de los oyentes en el 608-962-492, 608-962-492. Vamos con el primer asunto de esta jornada, lo primero sobre lo que quiero llamar vuestra atención y escuchar vuestro criterio a los dos Jesuses, a Ribasés y a Morales y Reyes Calderón. La curva del PIB, si fuera una montaña rusa, pues acabaríamos de pasar por uno de esos tramos en los que el estómago se te vuelve del revés. Para que se haga una idea, en el segundo trimestre del año el PIB se precipitó en picado un 17,8%, pero ahora en el tercero ha subido de golpe un 16,7%. Ahora lo que no sabemos es si en el cuarto trimestre la curva se va a mantener estable o va a volver a caer como se teme Luis de Guindos o como parece que puede suceder si la situación epidemiológica se completa y tenemos que ir al confinamiento como Bélgica o Francia. A la espera de lo que ocurra, de momento nos quedamos con el último dato, con la importante subida de la economía entre julio y septiembre, que técnicamente saca a España de la recesión. Patricia Gijón, buenas noches.
Buenas noches. El crecimiento económico va ligado al desconfinamiento. En el tercer trimestre, la economía española saca cabeza tras la desescalada. Se anota un crecimiento notable del 16,7%. Nunca había crecido tanto, pero tampoco había caído de esta manera. Veníamos de un desplome superior al 21%. Aún estamos un 8,7% por debajo del nivel de hace un año. A pesar del viento en contra, sin turismo y con los rebrotes, hemos creado empleo y por eso la ministra de Economía, Nadia Calviño, se agarra a lo positivo.
Se han creado casi 570.000 puestos de trabajo y han salido un 80% de los trabajadores en ERTE. Contamos, por tanto, con una buena base para la recuperación económica.
La economía española cae el doble que la zona euro. Solo ha recuperado el 59% de lo perdido en los seis primeros meses. Para el cuarto trimestre las previsiones no son buenas. Hablan de un nuevo freno económico, según el vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, que no es partidario de un cierre total de la economía.
La mayoría de analistas están empeorando lo que es la proyección de crecimiento para el cuarto trimestre. Y eso también tiene una implicación. La implicación es que vamos a entrar en el año 21 con un momento económico, con una situación económica y con una inercia inferior a la que habíamos también proyectado.
No se puede lanzar las campanas al vuelo, según los sindicatos. El líder de Comisiones Obreras, Unai Sordo, cree que cuando los negocios se abren, la economía responde.
Pero es bastante significativo de hasta qué punto, cuando recuperemos cierta normalidad, creo que la economía de nuestro país está en disposición de recuperar una parte muy importante de lo que está perdiendo en este año.
Entre tanto, hoy hemos conocido otro dato desesperanzador. España multiplica por 7 el déficit hasta los 56.291 millones de euros.
Os planteo una cuestión que dejaba en el aire como certeza, como afirmación, la vicepresidenta. ¿Contamos con una buena base para la recuperación económica? ¿Alguien tiene una respuesta positiva o negativa? Bueno, ¿o no lo sabemos? Venga, Jesús Rivas.
Yo no me atrevería a decir que tenemos una buena base. Tenemos una base que digamos, tocamos suelo y ha habido una reacción realmente importante. Pero claro, el problema es lo que decíamos. Tú decías antes que estábamos en una montaña rusa. Entonces ahora hemos estado en la parte hacia arriba donde se nos asentaba un poco el estómago y me temo que vamos a tener otra vez el estómago en la garganta dentro de unas semanas o de unos meses. Hay una situación que nos ha permitido recuperarnos de esta manera, pero todavía estamos lejos del lugar, del sitio donde estábamos antes de la crisis, y ayer el Banco de España decía que hasta 2023 no volvemos a estar en esa misma situación. Con lo cual, hombre, yo lo que diría es que a lo que ha dicho la vicepresidenta le añadiría que no cambiemos algunas de las cosas que han estado funcionando para que no vayan a peor. Y lo estoy diciendo que no toquemos determinadas cosas, normas laborales, para complicarlas más y de otro tipo, porque entonces podemos empezar a tener otro problema. No nos olvidemos que todo esto de los ERTE, de lo que hemos hablado tanto, vencen a finales del mes de enero y ya hay muchas empresas que están diciendo que bueno, que no quieren meterse a renovaciones porque no les conduce a nada, sino que a lo mejor deciden, usted, yo es que la actividad no la puedo continuar, entonces ahí vamos a tener un problema, pero en fin, yo me alegro de que las cosas hayan ido lo suficientemente, vamos, bastante bien este trimestre anterior, pero soy escéptico con respecto al futuro, lamentablemente, no tanto por razones económicas que también, sino por razones sanitarias.
Sí, yo en este tema, Juanra, sí, tú decías el tema de la montaña rusa. Efectivamente, ahora hemos tenido, habíamos bajado mucho, se sube un poco. Claramente el cuarto trimestre va a ser un desastre, o sea, el crecimiento que se ha dado ahora es por, bueno, pues por la falsa normalidad que vimos todos en verano, ¿no? Con la vuelta sí, de un poquito del turismo interior, de el fin del confinamiento que hubo. Pero bueno, ahora el dato claramente va a ser esta incertidumbre que hay ahora, la improvisación con los cierres, el cierre de nuevo de comercios, lo que se conoce ya la campaña de Navidad, que básicamente es que no va a haber campaña de Navidad, y lo primero que se conoce es los datos de contratación, ¿no? Que son bastante menores. Y en esta montaña rusa me temo que hay una atracción de Disney, que estás en la montaña, que tienes que subir, vas subiendo, bajando, pero luego hay un momento en que acabas abajo, ¿no? Yo creo que claramente cuando se acabe este rally, acabaremos bastante más abajo de lo que lo cogimos, y la subida será muy poco a poco, y me temo que andando ahí muy lentamente.
Recuerdo que el dato interanual es una caída del 8,7 en el Producto Interior Bruto. Claro.
Sí, hablan que la previsión de cierre del año es entre el 11 y el 13, si no me equivoco. Entonces, bueno...
No, ya hay algunas que, vamos, peores, efectivamente, que incluso al 15.
Sí. Sí, estás hasta optimista.
Reyes.
Bueno, sí, yo cuando oí esta mañana esto me acordaba de la frase de Aristóteles, de que una golondrina no hace verano, y tiene mucha razón. O sea, me alegro muchísimo de haber subido un 16,7%, pero el trimestre anterior, como bien decías, Juanra, habíamos perdido 17,8 y el anterior habíamos perdido 5,2. Entonces, a mí lo que más me ha preocupado es escuchar a la ministra, porque a mí me parece que este dato es un espejismo y no podemos apoyarnos en una realidad engañosa, ¿no? Lo decía Gortázar hoy cuando presentaba resultados de CaixaBank, hablaba de la mora, por ejemplo, que va a ir a más necesariamente, según ellos mismos lo ven, ¿no? Entonces, el espejismo es, estamos bien preparados para crecer, pues, señora ministra, necesitamos una ampliación de los préstamos del ICO, no tenemos una política para el desempleo que nos hace muchísima falta, las pequeñas y medianas empresas y los autónomos necesitan unas medidas de estímulo. Entonces, Alemania cierra durante unas semanas y dice: el 75% me encargo yo. A mí me gustaría que el gobierno dijera: bueno, pues hemos subido un 16,7%, pero esto no es suficiente y necesitamos ampliar el ICO. La industria, las pequeñas y medianas empresas no van a ver ese 16,7%, no van a pero ver Reyes, ni siquiera, como decías, la campaña de Navidad.
Pero Reyes, si me permites, tú dices que necesitamos ampliar los créditos del ICO, las empresas no han visto dinero como en Alemania, pero claro, nosotros tenemos el problema que mientras que Alemania tenía superávit, tenía una deuda muy controlada, nosotros tenemos un déficit descomunal. Ahora nos acaban de decir que son 50,000 millones, aunque en consolidado de todas las administraciones públicas está ya por los 80,000, y entonces nosotros no tenemos el dinero que tienen otros para hacerlo, porque ya nos lo habíamos gastado antes, ¿no?
No, yo creo que sí que tenemos dinero, pero nos lo estamos gastando en lo que no debemos. El número de altos cargos que tiene este gobierno, si lo redujeran simplemente un 75%, porque no hacen falta más altos cargos en los gobiernos, y dedicaran ese dinero a los autónomos. O sea, dinero siempre es escaso, por definición. La cuestión es a qué lo dedicamos.
Reyes, perdona, pero
estamos entrando en un déficit que no tiene ningún sentido. Hay gente que está esperando, o sea, los ERTEs, ¿cuándo cobran los ERTEs? hay gente que ha cobrado de más, gente que ha cobrado de menos, están esperando que se los quiten. O sea, esto es un sistema público muy ineficiente, y eso es aumentar el déficit sin solucionar los problemas.
Oye, Reyes, perdona que comente una cosa. Yo no diré que no sea bueno reducir los altos cargos. Jamás, no me lo escucharás. Pero creo que no tiene nada que ver lo de los altos cargos con la disponibilidad de dinero que tenemos. Ayer o antes de ayer, cuando se presentaban los presupuestos generales del Estado, en el libro amarillo, página 97, en un pequeño renglón en el que prácticamente nadie se ha fijado, cuenta que los gastos, que el gasto consolidado del Estado el próximo año van a ser 532.484 millones de euros. Hombre, ante esa cantidad que es inimaginable, y si contamos las autonomías y los ayuntamientos sean 600.000, lo que nos puedan costar unos cuantos altos cargos, pues vale, si nos lo ahorramos, estupendo, pero con eso tampoco solucionamos nada. O sea,
no mezclemos
una cosa con otra, que me parece muy bien que lo reduzcamos, ¿sí? O sea, que estoy totalmente a favor y te apoyo 100%, pero eso no nos soluciona el problema.
Pero no voy a la cantidad, voy a la voluntad. O sea,
sí, pero aquí estamos hablando de cantidad.
En los presupuestos tampoco hay ninguna partida que refleje una voluntad de contención del gobierno, ¿no? Porque
por eso,
hay la reducción. Yo estoy con Jesús en el tema de altos cargos, que eso vale, pues queda bien, pero que realmente es poco dinero en comparación con lo que se puede hacer. Pero sí haría falta un gesto que no se ha visto en estos presupuestos de, oiga, mire, nosotros también nos apretamos, ¿no? Ese gesto no lo han hecho.
Apretamos ni nos subimos el sueldo de los congresistas, que los propios que están en el gobierno lo proponen. Si un gobernante está viendo lo que tiene delante, lo que hace es un destino de los fondos hacia los verdaderos problemas. Si lo que se está preocupando el gobierno es de cuántos amigos puedo colocar como altos cargos, entonces no solo es por el dinero, sino porque está desenfocando los problemas. Entonces, yo creo que tenemos bastantes cosas encima de la mesa como para que entre todos pensemos hacia dónde tienen que ir esos fondos.
Joder, pero los fondos esos yo creo que tienen que ir más al margen.
Vamos a ir cerrando el tema, que nos quedan más cosas.
Al margen de los altos cargos.
Sí, hombre, que los altos cargos no era más que un ejemplo.
No, vale, pero digo que al margen de los altos cargos.
Una tontería como proponer los sueldos de los congresistas.
Sí, sí, no, pero yo creo que ese dinero tendría que ir sobre todo a inversión productiva, que es la que crea empleo, y dejarnos de subvencionar todo lo habido y por haber, que es la forma fácil de hacer clientelismo político.
Sí, sí, por supuesto.
Bueno, por subvenciones.
No me dejáis, ¿eh? Termina, Jesús, ya
que
has...
Que no,
has
quería puesto. Decir un poco el tema de subvenciones. En un momento como este, quiero decir, hay mucha gente que se ha quedado fuera, ¿no? Y, o sea, yo subvenciones clientelares, pues obviamente también me opongo, pero aquí hay partidas nuevas, obviamente pues se aumenta el paro y se aumenta el ingreso mínimo vital, que no existía. Yo esa parte de subvenciones, pues mira, honestamente, creo que también es momento de que existan y se aumenten un poquillo.
No, quería hablar del sector del turismo, pero antes me he ocupado, fíjate, yo de vosotros siempre aprendo. De Reyes, que es magnífica escritora y profesora culta, hemos recibido un regalo, dice, una golondrina no hace verano, frase que yo pensaba que era una frase clásica del refranero español, pero como ella ha dicho, en efecto, es de Aristóteles. ¿Dónde está? En su Ética Nicómaco. Dice textualmente: porque una golondrina no hace verano, así tampoco hace feliz a un hombre un solo día o un poco de tiempo venturoso. La frase completa es preciosa. Así que gracias, Reyes.
Gracias por ponernosla, porque es muy bonita, efectivamente. Muy bonita.
Porque una golondrina no hace verano, así tampoco hace feliz a un hombre un solo día o un poco de tiempo venturoso. El turismo. Muchos de sus trabajadores están ahora afectados por ERTE, y desde el gobierno se ha pensado que es un buen momento para que pudieran acceder a una formación gratuita para adquirir nuevos conocimientos. Bueno, por ejemplo, conocimientos digitales, ¿no?, que luego puedan usar cuando vuelvan a trabajar y así mejorar no solo su formación, sino dar un mejor servicio, más actual. Sobre esto se construye la explicación de ese plan, el plan de formación profesional del sector turístico que ha presentado hoy el gobierno. Pero ha habido más cosas en esa presentación. Carmen Sabido, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. El gobierno sigue volcado con el turismo. Hoy ha presentado un plan de formación profesional dotado con 40 millones de euros destinados a 70.000 trabajadores del sector. Un plan de reciclaje laboral para mejorar las competencias y la empleabilidad de los profesionales. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se compromete a no dejar caer al sector del turismo.
Una potencia turística turística como la de España no va a caer. Y les digo con rotundidad, mucho menos los dos ministerios que estamos aquí y el gobierno de España, mucho menos lo vamos a dejar caer. No lo vamos a dejar caer.
Compromiso firme para que España vuelva a ser un destino de excelencia, pero la ministra pide a los empresarios del sector que reflexionen sobre la calidad del empleo que generan.
El sector turístico debe extraer conclusiones importantes en lo tocante a las relaciones laborales, sobre la importancia de trabajo en ocasiones minusvalorados, como el de las camareras de piso, o sobre la afectación que tienen para los medios de vida de muchas familias los modelos de contratación ligados, como se ha dicho, a la temporalidad.
Yolanda Díaz ha anticipado que la intención del gobierno es prolongar las ayudas a los ERTE hasta pasado la Semana Santa.
Bueno, volvemos al tema que comentábamos, ¿no? ¿Cómo están los ERTE? ¿Qué va a pasar con los ERTE? ¿Y cómo habrá que seguir prolongando los ERTE? Me temo yo.
Bueno, yo te decía antes que yo, hablando con empresarios, algunos empiezan a decir que a lo mejor no les compensa mantener la situación del ERE porque más adelante van a tener que despedir de forma inevitable, con lo cual, pues algunos están decididos a tomar la decisión. Pues a principios del próximo año, en enero, cuando vencen ese, hombre, mi muestra no es estadística, pero tiene una pequeña representación. Entonces mucho me temo que el sistema está muy bien, pero que tampoco se puede prolongar indefinidamente, porque algunas partes tampoco lo va a querer.
Yo, bueno, una de las cosas que me ha gustado del plan que han presentado las dos ministras, que por cierto las dos iban de rojo, de rojo pasión al lado de la bandera española, una de las cosas que me ha gustado de lo que decía es lo que subyace debajo del sector turismo, que en este momento sería, desde mi punto de vista, uno de los mejores momentos para repensar el valor añadido que estamos poniendo nosotros en el turismo. Porque podríamos tener un turismo que generara mucho más valor que el que tenemos ahora, y sería un buen momento para repensarlo, no solo formando a los profesionales con un plan de formación profesional, que es una de las asignaturas pendientes de la educación española y también de la educación de los trabajadores españoles, pero podríamos tener un turismo que generara mucho más valor añadido y, por tanto, mucho más empleo estable. Y es el momento cuando te dan por todos los carrillos y no te queda más, pues sería ahora el momento de empezar a pensarlo.
A mí, yo honestamente discrepo, bueno, es el momento, siempre es el momento de la formación, ¿no? Pero discrepo que sea el momento de que el gobierno justo ahora presente para el turismo como una solución un plan de formación. Pues es que habrá lo que hace falta, habrá. El sector, como bien decíais, es que se está muriendo. Necesitan ayudas directas, pero ayudas directas de verdad, porque es que la campaña de verano ha sido malo, lo que viene ahora es horrible. O sea, no, esto no lo arreglan de repente mejorando las competencias de los camareros, que han llegado a plantear eso, de profesiones de hostelería. No, o sea, ahora lo que necesitan es que todo el dinero que vaya al sector sea para mantener al sector vivo, ¿no? Yo, esto está fenomenal, pero honestamente no creo que sea el momento ahora mismo de dar unos cursillos a los trabajadores, que no es que hayan perdido el empleo porque no saben trabajar o porque España no sea competitivo, no, es otra cosa. O sea, ahora se trata de mantenerlo vivo y mantener el pulmón como sea.
Sí, no, pero eso no es el gobierno el que tiene que... Yo me refería, y tienes toda la razón, me refería a la reflexión que tiene que hacer el sector. Sí, porque sí, sí. Podemos ofrecer un turismo diferente del que estamos ofreciendo ahora, que conllevaría un empleo más estable y mejor formado. Es verdad que todas las competencias digitales que vamos a necesitar no las tenemos todavía, y que ahí esos son 40 millones de euros. Y el porcentaje del turismo en la economía española, desde luego, con eso no tenemos ni para dos dientes,
sí, sí,
¿no?
Sí. Sí, porque son ciento y pico mil millones. No, Reyes, yo estoy de acuerdo contigo en que sería muy importante en que nos planteemos la reconversión general del sector para tener más valor añadido, pero yo me da la sensación ahora que, hablando, insisto, con los actores del sector, lo que están preocupados es que la vuelva a una cierta normalidad para intentar recuperarse, y lo que quieren es un montón de turistas, cuantos más mejor, a los precios que sean y las circunstancias que sean. Y mire usted, y después ya veremos a ver por dónde tiramos. Que es una oportunidad, sí, pero que hay algunos que están tan ahogados que dice, mire usted, no me haga a mí repensarme mucho, que yo el negocio que tengo lo tengo de esta manera y lo que necesito es que me vuelva la avalancha
sí,
de gente.
Redescubrir al turista nacional, por ejemplo, que es lo que ha ocurrido en parte en este verano, frente a los que te dan muy poco valor y te generan mucho problema. Me acordaba el otro día de los Sanfermines, lo que deja un turista extranjero que va, hay muchos que han decidido que no los quieren, que necesitamos otro tipo de turismo. En el caso de los Sanfermines, pues todo el mundo quiere un japonés, pero también quiere a una familia española que va a pasar esa semana.
Mirad lo que dice en Twitter un hostelero, un restaurador, además, cántabro, que yo no sé si Ribases le conocerá, Jesús Tresgallo. Dice que nos pongamos a estudiar, dice ahora el gobierno. Sí. Oído en radio, Brújula Onda Cero, Juan Lucas. Lean y miren cualquier tele de varios restaurantes que están cerrando y de los de Talento y Marca España. Lucas, estudiar no está de más, pero mejor dejen trabajar.
Claro,
es lo que nos, hay más cosas que nos dicen los oyentes hoy. Están especialmente activos este viernes.
La brújula.
Buenas noches. Perdón, ¿cómo que es una tontería recortar los altos cargos? Por favor. Pues ese dinerito se lo distribuimos a gente que lo necesita. A ver si es alguna tontería. Por favor. Hay que atreverse. Y me ha gustado que esta tertuliana diga esto, porque nadie lo dice, porque todo es el chocolate del loro. Pues que nos den el chocolate del loro. No solamente hay que recortar los altos cargos, hay que recortar los ministerios, porque es una vergüenza que haya 23, el doble de los que había anteriormente.
Esto va para la señora que dice que es una funcionaria jubilada y que Zapatero les bajó el 5% del sueldo. Simplemente decirle que al resto de los españoles, Zapatero nos hizo ver un sueldo de 1.000 euros como miserable a verlo como un privilegio.
Bueno, estamos en la brújula de Onda Cero, escuchando las opiniones de los oyentes en el 608-962-492. 608-962-492, también en Twitter, en la cuenta de la brújula, y desde luego en brújula@onda0.es. Más cosas. La Bolsa de Madrid ha tenido una semana para olvidar, la peor desde el mes de junio. El parque madrileño cierra hoy el mes de octubre con una pérdida en 4% de su valor y se sitúan los 6.452 puntos. Bueno, Wall Street hoy está cayendo hasta un 7% en la peor semana desde marzo. Volviendo al IBEX, las grandes empresas publican sus resultados de este pasado trimestre. El abanico va desde empresas como BBVA, a la que le basta con hacer pequeños ajustes en plantilla para salir adelante, a la aerolínea IAG, que pide ayuda al gobierno para poder seguir funcionando. Alicia Paz.
Último día de octubre y avalancha de resultados empresariales. Tras conocerse cómo va el dato macroeconómico, la economía española mucho tiene que ver tal y como van las empresas hoy en día. El banco BBVA ha alcanzado un beneficio de 1.140 millones de euros. Su presidente, Onur Yen, confirma que absorbe las pérdidas y mejora en el último trimestre.
Y supone un incremento significativo en el contexto actual del 79,5% respecto al segundo trimestre. Y del 4,1% en euros constantes en comparación con el mismo trimestre del año anterior.
El BBVA mejora porque mejoran sus cuentas en México y en Turquía. Quien en cambio gana menos es el Sabadell, que registra un 75% menos. Y la Caixa, que justo antes de la fusión con Bankia, presenta un total de 726 millones de beneficios. Donde hay turbulencias huracanadas es en la aviación. La aerolínea IAG pierde casi 6.000 millones de euros, empresa formada por las compañías British Airways, Iberia y Vueling. La dirección critica duramente a los gobiernos por cómo están enfrentándose a la pandemia. Pero no solamente hay pérdidas aquí en España. Air France y KLM, la entidad franco-holandesa, ha perdido casi 6.100 millones de euros. Los expertos prevén que este último trimestre los resultados continuarán elevándose.
Bueno, ayer contábamos cómo las tecnológicas, por ejemplo, han incrementado notablemente sus beneficios. Las aerolíneas vemos que no. Y la banca gana menos. Claro, esto es un síntoma de la forma en que se está produciendo esta esta desescalada, que esto sí que es una desescalada, la de la economía.
Sí, bueno, sí, bueno, yo creo que bueno, las alegrías y las tristezas van por barrios, pero yo creo que son más los elementos negativos que positivos. Yo creo que en conjunto los resultados de las empresas son mucho peores de lo esperado, aunque hay algunas que efectivamente las tecnológicas que puedan ir mejor. Yo creo que estamos en un momento muy delicado y precisamente los datos que estás dando de la bolsa, al final las bolsas lo que reflejan son los resultados de las empresas. Antes, después, podemos discutir, hay literatura para aburrir, como sabe perfectamente Reyes, sobre cuál es el decalaje que puede haber, aunque yo creo que eso con los tiempos, con la modernidad y con la economía instantánea se han acortado. Entonces el algodón no miente, la bolsa cae porque las empresas tienen problemas, al margen de que haya más o menos dinero en circulación, y las cosas son así. Y si ahora yo no tenía el dato en este momento, si el Dow Jones está cayendo, o está cayendo un 7%,
sí,
pues eso anuncia cosas, eso puede anunciar varias cosas. Y eso, vamos a ver qué significa en cuanto a la reelección del presidente americano y qué significa en cuanto a situación de empresas, porque también están en plena temporada de presentación de resultados.
Y luego en las crisis, perdón, sigue.
No, pero claro, el problema de estas tertulias cuando no nos vemos es que siempre y dejamos unos blancos extraños. Reyes, dale tú y luego entra Jesús.
No, decía que las crisis, sea cual sea, depende en que lado estés, te va de una manera o de otra. Ha habido una época en que la aviación iba viento en popa, nunca mejor dicho, y sin embargo, pues ahora no volamos. Entonces, en parte, pues Iberia se queja, Iberia o IAG más bien, se quejan y tienen razón. Pues no sé, Alitalia ha metido ya 1.300 millones, ha nacionalizado, o sea, Italia ha nacionalizado Alitalia y va a meter una ayuda estatal de 3.000 millones. Claro, eso es una cierta competencia desleal, porque nosotros no vamos a meter nada en esta compañía que no deja de tener bandera española, ¿no? A las aerolíneas les va mal y luego, sin embargo, pues no puedes encontrar un lavaplatos en ninguna parte del mercado español porque no tienen stock, porque los han vendido todos, ¿no? Entonces a las compañías que fabrican electrodomésticos les ha ido muy bien, y a las tecnológicas obviamente les va muy bien, salvo Apple, que con el retraso, vamos, cuando lo he consultado estaba cayendo un 4% y pico, con el retraso de la salida de su nuevo iPhone, pues los inversores les están dando un poco más de la cuenta. Pero esta es la crisis. En la siguiente, pues a las aerolíneas les irá bien y a los demás, a las tecnológicas a lo mejor les va mal, ¿no? El problema es que el neto es negativo. Y la confianza en Estados Unidos también por el tema de las elecciones, como bien decíais, pero la confianza en neto de las empresas desde luego no apunta hacia mejor en un trimestre, desde luego.
Jesús Morales.
Nada. Al final, coincidiendo con lo que decís, realmente se ve que la crisis es catastrófica para todo lo que tiene que ver con movilidad, ¿no? Con movilidad de gente, los hoteles, las aerolíneas, efectivamente, todo lo que es ocio. Esos sectores realmente lo van a tener muy, muy complicado. Y como decís, lo positivo, pues, la farmaindustria, las aseguradoras, que a mí me parecía curioso el dato, ¿no? Que como los seguros, estas empresas están mejorando. Yo creo que estamos todos ahora asegurándonos, ante el miedo que viene. Y el tema de los bancos, da un poco de miedo porque todavía están dando beneficios, ¿no? Pero hay unas provisiones tan altas que lo que creo que temen es una morosidad de cara al año que viene y siguientes que no indica nada bueno. Me hacía gracia lo que decía Jesús sobre Wall Street. Efectivamente, yo creo que es la peor noticia posible que puede tener Donald Trump en estos momentos, ¿no? Que la bolsa esté bajando, lleve unos días bajando en las previas a las elecciones, eso yo creo que seguramente habrá mil estudios que te dicen que el resultado de bolsas bajando en los periodos previos, presidente que no ha reelegido.
Bueno, el ministro para la Seguridad Social, este tema os va a gustar, es José Luis Escriba, sabemos desde hace tiempo quién es. Aunque hay gente dentro del gobierno que no sé si lo tiene claro. Por ejemplo, el vicepresidente. En todo lo que se refiere al famoso ingreso mínimo vital, siempre hay como dos voces, ¿no?, dentro del Ejecutivo. Hace poco, desde el partido de Pablo Iglesias, se aseguraba que iba a haber modificaciones para que pudiera haber varios beneficiarios en un mismo domicilio. Hoy se le ha preguntado a Escrivá si es así, y él ha vuelto a recordar que si hay que hacer cambios, va a ser su departamento quien lo decida. Lo demás es, ha dicho literalmente, ruido. Caridad García, buenas noches.
Buenas noches. Ruido e informaciones erróneas, porque quien las difunde no es el departamento competente, de ministro a vicepresidente.
Yo les sugiero que en cuestiones de detalle sobre ingreso mínimo nos escuchen a nosotros. Y seguro que tendrán una información siempre precisa sobre lo que se ha hecho y lo que se va a hacer.
Dardos al margen, en su comparecencia, Escrivá ha dicho que el presupuesto de 2021, el más abultado de todo el gabinete, permitirá dar certidumbre a los pensionistas, desplegar totalmente el ingreso mínimo vital y reforzar los sistemas de acogida. En materia de pensiones, legislará para trasladar tres de las recomendaciones del Pacto de Toledo. En primer lugar, la garantía del poder adquisitivo para los jubilados a través de un índice todavía por determinar. En segundo lugar, avanzar en la separación de fuentes para acabar con el déficit del sistema en el plazo de 2 años. Para eso ha detallado qué gastos desde ahora y para siempre correrán a cargo del Estado. En tercer lugar, se creará un superfondo de pensiones de empleo de gestión pública para empresas y trabajadores, que el ministro Escrivá ha dibujado así.
Simplicidad, seguridad, rentabilidad del fondo son elementos que tienen que asegurarse para que llegue al mayor número posible de personas.
Las comisiones no deberían superar el 0,4% según los planes del gobierno y habrá bonificación atractiva en detrimento de la que se aplica a los planes privados.
Los 8.000 euros exentos en los planes individuales pasan a ser 2.000. Y las aportaciones a planes de previsión social complementaria, a planes colectivos, suben hasta los 10.000 euros.
En cuanto a las jubilaciones anticipadas, Escrivá pretende aplicar la penalización sobre la pensión y no sobre la base reguladora para hacer así, dice, el sistema menos regresivo.
Bueno, supongo que sabéis, os cuento que va a ser Pablo Iglesias quien acompañe al rey a la toma de posesión del nuevo presidente de Bolivia. Del señor Arce. Supongo que al viajar juntos pues tendrán oportunidad de conversar, de intercambiar puntos de vista y de hablar de la monarquía, de la democracia española, este tipo de cosas. Y quizás sea más difícil que terminen poniéndose de acuerdo alguna vez José Luis Escrivá e Iglesias, ¿no? ¿Qué os parece? Rápido, porque nos queda poquito tiempo.
Esto claramente es una guerra. Escrivá marca el contenido de la ley, ¿no?, y marca el detalle, como decía él. Pero hay que asumir que el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, está marcando el ritmo. O sea, el ingreso mínimo vital se aprobó, se adelantó la aprobación porque Podemos forzó. Y ahora, desde luego, Escrivá está trabajando con toda la buena voluntad y él quiere hacerlo bien. Iglesias tiene prisa, ¿no? Y es legítimo que meta prisa. Sobre el tema en concreto que decían, que me parece muy interesante, es que realmente un punto que falla esta ley, que este ingreso, que aparte el ministro me consta que lo tiene detectado y que está trabajando para arreglarlo, es, pues claro, ¿qué ocurre cuando dos personas en la misma casa? Claro, hay mucha gente en España que se ha tenido que vender su casa o que vive en un piso compartido, ¿no? Tal como está la ley, quien esté en un piso compartido, pese a que esté en la pobreza, si alguien del piso compartido tiene renta suficiente, él ya no puede cobrarlo. Bueno, eso es una anomalía que el vicepresidente Iglesias anuncia que se va a arreglar, que me consta que el ministro está arreglando.
Os pido mucha brevedad, que no me queda tiempo.
Sí, perdón, ahí lo dejo.
Vale, Reyes y Jesús Rivas, pero brevísimo lo que tengáis que apuntar sobre
esto. Yo solo iba a decir que cuando el ministro Escrivá, que me parece un gran profesional y que creo que está intentando hacer las cosas bien, habla del ruido, no es lo que oyen ustedes es ruido, yo creo que se está refiriendo al ruido blanco, que es ese ruido constante que rodea siempre al vicepresidente y que no deja de ser un ruido blanco.
Ribasés, si me lo dices en una frase, bien, si no...
Pues te lo digo en una frase, yo quiero un billete también para el avión del rey con el vicepresidente.
Como ¿verdad? Bueno, pues muchísimas gracias, Jesús Morales.
Yo te dejo
Jesús,
al vicepresidente Ribasés. Y me quedo con el rey.
Muchas gracias.
¿Vale?
No, bueno, lo bonito... Bien, pero vamos en el avión.
Reyes, a un periodista, para un periodista lo bonito es sentarse en la fila de delante o detrás y escuchar de qué hablan y cómo.
Esto es, muy bien.
Gracias a los tres, Reyes Calderón, Jesús Ribasés, Jesús Morales. Ha sido un placer, como siempre. Cuidaos mucho, buen fin de semana.
Igualmente, muchas gracias. Chao.